Saludos, este es el podcast de los tres amigos, con Henry, con José Bicentenario y con su servidor. A la distancia, señores, en esta ocasión no nos queda, de otra más que pues adaptarnos a la actualidad, a lo que se está viviendo, Enrique, pero lo importante es que los tres estamos sanos y esperando también que nuestros amigos que siguen este podcast pues también se mantengan con la salud impecable. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Pues la recomendación para todos que si no tienen que salir, no lo hagan, que es una situación seria, hay que ver lo que está pasando en otros países y pues es prácticamente ver el futuro, ¿no? Muchas veces nos hemos preguntado si es que podríamos viajar al futuro. Bueno, en esta ocasión sí lo podemos hacer simplemente al prender la televisión y al ver lo que está pasando en otros lugares, y para que no nos pase lo que está sucediendo en esos sitios, nos tenemos que cuidar el uno al otro.
Conciencia, José Bicentenario, ojalá que la gente lo entienda. ¿Cómo estás, Pepillo? ¿Cómo vas?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, mis niños adorados, qué gusto saludarlos. Ahora sí que, como dicen, Susana, distancia, ¿no? Pero sí hay que tomar todas las precauciones del caso, porque como decía el Enricón, esto no es ningún cotorreo, ni ningún cachondeo, ni una cuestión para tomar a la ligera, sino que debemos de tomar todas las precauciones del caso, y es cierto, solamente para cuestiones muy importantes o de necesidad imperiosa salir, y si no, pues ahora sí que el aislamiento y el quedarse en casa para pues tratar de evitar contagio y una situación que se pueda agravar.
Claro, claro. Bueno, ahí nos van temas en la mesa que van a colocar. El primero, acaba de suceder el día de hoy que los Juegos Olímpicos se mueven para el 2021, una decisión que, caramba, pues todos sabíamos que iba a pasar, simplemente había que esperar cuando lo concretaba la gente del Comité Olímpico Internacional. 2021, a más tardar, dicen, verano del 2021, Henry. ¿Es una fecha correcta para poder realizar los Juegos?
Pues habrá que ver cómo estamos para entonces. Sí dicen algunas versiones que esto tardaría hasta 18 meses, pero bueno, pensando en el calendario, creo que es algo que está bien establecido. Se puso la Euro y también la Copa América entre junio y julio, por lo que los Juegos Olímpicos tendrían esa ventana de suposición del 20 y tantos de julio. Todavía no hay una fecha definitiva. Lo único malo, hablando acerca de actividad deportiva, perdón, es que se va a encimar en el Campeonato Mundial de Atletismo, que va a ser en Eugene, en los Estados Unidos, y eso va a ser a principios de agosto del año próximo. Pero pues en realidad es la mejor de las decisiones que se pudo haber tomado. Sí parecía como que el Comité Olímpico no quería tomar la decisión, que el comité organizador tampoco quería tomar la decisión, que el gobierno japonés no quería tomar la decisión. ¿Y de dónde vino? Pues de parte de los atletas y de las federaciones, porque en las últimas horas Estados Unidos, a través de las federaciones de atletismo, de natación, de gimnasia, dijeron nosotros no vamos. Los canadienses dijeron nosotros no vamos. Atletas de otros países dijeron nosotros tampoco vamos. Entonces, de alguna otra forma, esa presión creo que facilitó la decisión.
Pepillo.
Sí, no, la verdad que fue lo más congruente el que se pospusieran los Juegos para el año entrante, porque pues la verdad era una locura tratar de organizarlos para las fechas que tenían pactadas, arrancando el 24 de julio y terminando el 9 de agosto, con la situación que se está viviendo y con todo lo que ha provocado. Lo más importante, pues la salud de las personas, todo el mal que ha provocado el COVID-19, etcétera, y la actividad deportiva, pues toda la afectación que ha sufrido, los atletas que no se pueden entrenar, que no pueden llegar a su nivel óptimo, y pues a todos estos que mencionaba el Enricón, también los australianos dijeron que no iban, y esto comenzó desde el fin de semana. Entonces ya cuando vino esa presión de las federaciones de distintos deportes, y sobre todo de Estados Unidos, lo de atletismo y natación, que pues son los deportes que brindan mayor cantidad de medallas a Estados Unidos, ya cuando esa presión comenzó a ser más fuerte, comenzó a ejercer mayor presión, pues entonces ya de plano optaron por lo que determinaron el día de hoy, que me parece lo correcto.
El Comité Olímpico Internacional quería aguantar un mes más.
Sí, claro.
Ellos querían aguantar un mes más, a ver si de alguna manera podía ir cabildeando y convenciendo, ¿no? Bueno, y esto abre un paréntesis para que me digan cuál ha sido, de los Juegos Olímpicos que han ido, cuál ha sido la experiencia olímpica más padre que han tenido, o como diría el perro Bermúdez, más chitongue.
A ver, te dejé de escuchar un momento, Toño, ¿qué dijiste?
No, que cuáles son los Juegos Olímpicos más chidongongos que has ido, que has disfrutado tú.
Ah, pues mira, en mi caso te podría decir pues que Barcelona 92, porque fueron los primeros y además fueron los Juegos Mágicos, desde la ceremonia de inauguración con el encendido del pebetero, con Antonio Rebollo, el famoso arquero, y luego la aparición del famoso Dream Team del básquetbol, en donde, bueno, se abrieron las puertas definitivamente a los profesionales, vimos al mejor equipo que ha habido en la historia del baloncesto en Juegos Olímpicos. Yo creo que esos Juegos han sido los mejores. Ahora, si me preguntas de un momento en especial, yo me quedo con el encendido del pebetero de Atlanta 96 por conducto de Mohamed Ali, afectado por el Parkinson, pero que había sido una gran figura olímpica. Qué decir de lo que hizo en el profesionalismo, algunos lo catalogan como el mejor deportista del siglo XX. Entonces, para mí, ese momento es el mejor, pero Juegos, Barcelona 92.
Fíjate que yo me voy a anticipar a la contestación de José Bicentenario, y yo voy a decir Beijing, y ¿saben por qué voy a decir Beijing? Porque tuvimos una experiencia que realmente fue interesantísima, que se mezclaron los eventos con el programa, digamos, de la noche de México, y empezaron a caer unos ratings increíbles. Enrique, tú estarás con muchos más datos en relación a esto. Yo me acuerdo que un partido de tenis de mesa dio 20-something puntos de rating, fue una cosa de locos, ¿no? Y bueno, el tiro con arco también, se dispararon los ratings de una manera increíble porque se mezcló el programa en una situación que pues fue justamente por los horarios, se mezcló lo que era muchas competencias con el programa, ¿no?
Sí, y bueno, Pepe va a hablar en algún momento, pero sí, lo que pasó pues es que también para que cayera en el horario estelar aquí en América, competencias importantes, la NBC que tiene los derechos en Estados Unidos y que paga un dineral. Entonces, las finales de natación y las finales de gimnasia se realizaban por la mañana en China, que era en la noche aquí en México, entonces nos cayó, como decías, en la jugada. Y además, pues sí, tiro con arco, que bueno, fue una actuación formidable de parte de México. Sí me dieron la tarea de, bueno, pues hacer programaciones y cosas de estas. Y debo decir que la verdad es que no le tenía mucha fe al tiro con arco, pero ya cuando empezó la acción, la actividad, y además era muy fácil de seguir para el público, y con los mexicanos que estaban teniendo actuaciones realmente sensacionales, como dices, Toño, se convirtió en un auténtico callo.
Sí, sí. Bueno, hay que decir, José Bicentenario, que sí, es el gurú de la programación olímpica, y eso viene de Atenas, ¿no?
Desde Salt Lake 2002, en los de invierno, y luego ya a partir de Atenas.
Sí. Exacto. Pero digamos que los de verano, a partir de Atenas, y sí, la verdad es que Henry le mueve muy bien a eso de la programación de eventos. Es un ajedrez o un rompecabezas, como lo quieran ver, y es un espectáculo. Pero Pepillo, no te hemos dejado hablar, por favor. Mejor experiencia olímpica.
No, bueno, me acuerdo que también el Enricón manejaba de todo lo de la programación cuando trabajamos en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, también lo de la programación, y que hacíamos de todo en esos Juegos Panamericanos. Y lo del tiro con arco, a propósito, que fue un verdadero cañonazo en Beijing, también por la modificación en cuanto a las reglas, que lo hicieron mucho más sencillo de poder seguir, lo que no era tan aburrido como llegó a ser cuando lo implementaron en Múnich 72, etcétera. Y me acuerdo que en esos Juegos Olímpicos me tocó narrar el tiro con arco con el Pietra, con Jorge Pietrasanta, me acuerdo, en esos Juegos, porque ya después en, en lo que fue Londres 2012, quien narraba el tiro con arco era el refri, el querido Gerardo Lisiaga, que lo hacía.
Con Aurora Bretón, que en paz descanse, ¿no?
Exactamente, con Aurora, que eran unas crónicas muy emotivas, me recuerdo. Pero en lo relativo a mi experiencia de Juegos Olímpicos, obviamente los primeros que yo fui fue a los de el centenario, los de Atlanta 96, que tienen un significado muy especial para mí por haber sido los primeros y que me enfocaron para hacer las narraciones del voleibol. Pero digamos de momento de Juegos Olímpicos, yo creo que quizá me quedo con Cine 2000, cuando me tocó narrar junto con el Pietra precisamente la medalla de oro de Soraya Jiménez. Yo creo que algo que quedó marcado y fue un momento maravilloso para nosotros, porque pues fue una emoción increíble que nos tocara al Pietra y a mí en ese momento, que nosotros nos estábamos encargando de la narración de los eventos, pues que nos tocara en suerte esa final y que Soraya ganara y que se convirtiera en la primera mujer mexicana en la historia en ganar una medalla de oro para nuestro país. Entonces yo creo que fue un momento muy, muy padre aquel que nos tocó vivir.
Sí, cómo no, ya lo estoy recordando, esa narración, por supuesto. Bueno, brincamos, NFL, Henry, ¿quién hasta el momento es el ganador en los cambios en la agencia libre? Para ti, ¿quién es el que ha hecho mejor las cosas? O si quieres enfocarte solamente en los quarterbacks, ¿cuál es el quarterback que debe de tener mejor actuación con todos estos cambios que hemos tenido en la NFL?
Pues mira, está interesante la situación porque, pues, desde luego el que se lleva a todos los titulares es Tom Brady, que creo que va a tener un impacto importante en su división con el Buccaneo de Tampa. Enfrentarse dos veces por año a Drew Brees creo que va a ser algo también muy interesante, a los Santos de Nueva Orleans. Para mí es el principal porque de otros agentes libres, pues tenías con el equipo de los Potros de Indianapolis a Philip Rivers, pero son 38 años de edad. Jacoby Brissett el año anterior estuvo como titular, pero también es cierto que se presentaron muchas lesiones al final de la campaña para los Potros y por ello es que bajaron sus cifras. Yo creo que definitivamente tendrá que ser Tom Brady, ¿no? No creo que Brian Hoyer vaya a ser la gran solución para los Patriotas de Nueva Inglaterra, que estará peleando por el puesto titular con el joven Stidham. Entonces yo me quedo con Brady.
A lo mejor Cam Newton, ¿no, Pepillo? A lo mejor Cam Newton.
¿Pero en dónde?
El de Tom Brady, ¿no?
No, pues bueno, podría ser una posibilidad. Lo malo con Cam Newton, que pues las lesiones lo han afectado mucho y también sería un volado arriesgarse con él, pues prácticamente no jugó la campaña anterior un par de encuentros y luego llegó Kyle Allen, que tuvo un arranque muy bueno y después el equipo se le cayó. Por cierto, Kyle Allen, que ahora ya lo acaban de firmar los Pieles Rojas de Washington,
¿sí?,
ante la llegada de Teddy Bridgewater, que viene para las Panteras de Carolina, después de que hizo ese muy buen relevo para los Santos de Nueva Orleans cuando estuvo lesionado Drew Brees. Pero sí podría ser una opción lo de Cam Newton, pero pues no sabemos, como decía el Enrico, a dónde va a jugar, porque también es un tipo que cobra mucha lana.
Ya por lo pronto, ya dijeron hoy las Panteras de Carolina que con ellos, tan, sí, con ellos se acabó, ¿no? Se acabó la historia. Y bueno, es digamos que una figura que, si bien en cuanto a estadísticas, la verdad es que ha sido una decepción en los últimos años, y luego la lesión en el pie, la operación en el pie, pues todavía peor, pero digamos que como figura, como personaje, pues es de lo más destacado que está ahorita libre, ¿no? Y si Nueva Inglaterra necesita quarterback, pues a lo mejor puede ser una posibilidad. Yo creo que, los movimientos que se han dado en términos generales, pues han sido muchos y muy variados, y ahora, digamos, Enrique, que todo se va perfilando, porque viene dentro de un mes, ya menos de un mes ahora, 29 días, viene el draft de la NFL. Esto sí va a continuar, aunque no habrá ceremonia y evento como lo conocemos, pero se va a realizar el draft. Y lógicamente tú tienes que encontrar a las piezas que quieres de los veteranos en este momento para luego ya enfocarte en qué vas a reforzar en cuanto a los jóvenes, ¿no? ¿Qué posiciones vas a reforzar de este equipo con los jóvenes?
Sí, fíjate que ahora que estaban hablando acerca de Cam Newton, y que no sabe cómo quedó, es que tampoco ahora se pueden realizar viajes para ver a los jugadores. Es el caso en el que está involucrado Tua Tagovailoa, lo dije bien, el quarterback de la Universidad de Alabama, que pues en realidad no se sabe, y él también iba a hacer el famoso Pro Day, en donde pues acudirían los buscadores y todo esto. Él dice que lo va a hacer a través de, pues, de streaming, para que lo vean los buscadores, pero no se puede comprobar su estado físico de manera personal. De manera que creo que ese significa un problema auténticamente para Tua, que muchos lo ven como la quinta selección del draft con el equipo de los Delfines de Miami. Hay otros que lo ven como la sexta con los Cargadores de Los Ángeles, aunque también es muy probable que Tyrod Taylor, si es que no hay alguna otra situación extraña, vaya a ser el quarterback titular para la próxima temporada. Pero ese es un punto importante, o sea, no se puede visitar a los jugadores camino al draft, y eso va a significar un problema para muchos equipos.
Sí, tienes razón. La verdad no lo había yo pensado, y tiene toda la razón. Es un asunto que le gusta muchísimo a los coaches, estar cerca de los jugadores, platicar con ellos, analizar. Seguramente ya hicieron algo de ese trabajo en meses anteriores, pero digamos que concretarlo no está tan sencillo, ¿no? Y pues ahora tendrá que ser a la distancia, en este tipo de comunicación, pero no con la cercanía de poder estar charlando con él y con el jugador que sea, ¿no?
Y que además, familia, Toño,
porque no solamente el estado físico, Pepillo, también es lo que traigan en la cabeza, que de repente traen un poco de acerrín.
No, pues traen muchas telarañas en la azotea ya cuando van a llegar a la NFL, y sobre todo esta etapa, digamos, la fase final de los detalles, de afinar todo para concretarse en un determinado elemento que no lo pueden hacer, siempre es complicado, ¿no? Entonces, pues, eso también va a influir de una manera importante cómo se va a hacer la selección ahora en el próximo reclutamiento.
Sí, y es que está también la situación de el Scouting Combine, que ya se hizo en Indianápolis, que es a donde acuden por invitación los mejores jugadores colegiales, los mejores prospectos, en donde sí acuden, pero no todos hacen todas las pruebas. Eso es algo que ya prácticamente desapareció, sobre todo para muchos quarterbacks, ya no lanzan, y la situación médica, ¿no?, que también, insisto, es fundamental, porque sí se puede haber platicado con ellos, pero realmente cómo están, comprobarlo, que tú estés bien de la cadera, pues es algo que no se sabe.
Claro.
Y además,
por supuesto, va a ser un paladazo.
Sí, y además ya se ha dado el caso de que en alguna ocasión un equipo que selecciona un jugador en primera ronda y resulta que está lesionado, lo que sea, y no juega en toda la temporada. Casos similares ya se han dado.
Sí, sí. La verdad es que sí, sí es un volado. Bueno, señores, para terminar. Pensando en el básquet, que es lo que está, digamos, bueno, que estaba en este momento en el desarrollo de ya cercano a los playoffs, el béisbol de Grandes Ligas iba a arrancar, no tanto la NFL, el hockey inclusive. Es una locura el pensar que se juegue el resto de la temporada de básquet, que arranque la temporada de béisbol, que siga la temporada de hockey con estadios vacíos, sin público. ¿Es una locura o es algo que deben de considerar los dueños y las ligas?
Bueno, yo creo que es una locura en este momento pensar en que se pueda reanudar. Pero estaba escuchando a Mark Cuban, el dueño de los Mavericks de Dallas, sobre los planes que tenía la NBA. Decía que no había charlado con el comisionado Silver, que pues tiene bastante chamba, pero sí con gente allegada a la NBA, y pues tienen un plan a ver para cuándo, en donde se realicen quizás 5 juegos de campaña regular para concluir la temporada, para que la gente se ponga en forma, y luego que califiquen quizás un poco más de equipos a los playoffs, y la primera ronda que sea a ganar quizás 3 de 5 partidos, o a lo mejor hasta 2 de 3 se maneja. Ajá. Y luego, bueno, pues ya que vayas creciendo. La gente del béisbol de Grandes Ligas, lo que dicen ellos es que se paró, como lo sabemos, en los campamentos de primavera. Entonces necesitan un mes para ponerse en forma. O sea, si dijeran en este momento, ya mañana pueden, tiene que pasar un mes para que empiece la temporada. Grandes Ligas se había hecho por ahí del 12 de mayo. Para regresar, yo francamente lo veo muy, muy difícil, muy complicado. Entonces, creo que ahorita son solamente buenos deseos y buenas intenciones.
Sí, está muy difícil todo. Tendrían que hacer un ajuste muy, muy importante para tratar de sacar adelante una temporada sumamente recortada. El hacer los partidos a puertas cerradas, en público, yo lo veo muy difícil, porque pues que no vaya la gente, que no estén los aficionados y que no entre el flujo de dinero, pues es algo que afecta muchísimo las economías de los equipos. Entonces, tendrían que ajustar de una manera muy, muy fuerte, así como ha sucedido cuando se han presentado huelgas en otras ocasiones. Se tendrá que hacer algo si es que quieren rescatar la temporada. Lo tienen que hacer de alguna manera, implementar o modificar los playoffs, etcétera, para poder salir adelante.
Digo, entiendo que afectaría económicamente, digo, es lógico, pero te afecta más si no juegas los partidos, Pepillo, si no tienes la lana de la televisión, si no tienes esa entrada. O sea, obviamente no va a ser la próxima semana, a lo mejor no va a ser ni siquiera el próximo mes, pero tarde o temprano van a tener que tomar una decisión de reanudar, no sé si en dos meses, no sé si en mes y medio, no sé cuándo, pero van a tener que tomar la decisión de reanudar, y a lo mejor si esto sigue con una situación de propagación importante, pues a lo mejor lo van a tener que hacer sin público. Yo no lo veo tan precipitado ni tan alocado, ¿eh? Yo creo que es una opción que van a tomar en un momento dado, porque rescatar la lana de la televisión será importantísimo, ¿no?
Y sabe que también alguien dijo, y me parece que tiene razón, al decir que los deportes son lo más importante de lo menos importante. Y en este caso, creo que vivimos en una sociedad que consume el deporte, que le gusta mucho el deporte. Y creo que el hecho de que los deportistas, si se dan las condiciones, evidentemente, pueden estar en posibilidades de jugar partidos, aunque sea puerta cerrada, creo que se estaría mandando un mensaje de optimismo, de que la crisis poco a poco se va superando. Yo creo que sería un gran mensaje, evidentemente, si es que las condiciones lo dan.
Sí, sí. ¿Y sabes qué? Ahorita que dices eso, Enrique, muy probablemente los deportes individuales tengan mayor posibilidad de regresar a la actividad antes, porque no hay roce, básicamente en el tenis, por ejemplo, o en ese tipo de deportes, en el golf, no hay un roce con el rival, con el contrario, ¿no? Entonces, a lo mejor. Pero bueno, esto queda en especulación nada más. Señores, qué gusto de saludarlos, aunque sea a la distancia. Abrazo a ti.
Abrazo, Toño, abrazo, Pepe, se les extraña.
Igual, José Bicentenario.
Un abrazo, mi Toño, Enricón, un abrazo a todos, y ahora sí que Susana a distancia, y cuídense mucho, por favor.
Sí. Y por favor, que hagan caso a la gente que realmente sabe del tema, ¿no? Y no los que de repente dicen cada cosa que no lo puedes creer. Abrazo, abrazo, señores. Y aquí cerramos el podcast de Los Tres Amigos. Estamos en contacto más adelante.